Europunto de vista.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa. Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista. Ya saben que es el programa de actualidad europea que emitimos aquí en ES Radio, que lo llevamos haciendo, este programa, el de Euronet Plus, desde hace 10 años ya, se dice pronto. Bueno, ya saben que han pasado las elecciones generales, ya el foco está puesto ahora en otra fecha, en el 26 de mayo. De hecho, ya incluso las elecciones del pasado 28 de abril ya se interpretan de alguna forma en clave autonómica, ¿no? En clave de las elecciones autonómicas, las municipales, pero también ya saben que son las elecciones europeas. Desde hoy vamos a abrir una serie de programas especiales con los que vamos a intentar conocer más de cerca a esas fuerzas políticas que tienen lista para Europa y que van a luchar por conseguir algunos o la mayoría del medio centenar, poco más de medio centenar, 54 eurodiputados que se van a elegir de cara al Parlamento Europeo. Son 39 las listas presentadas en España, según recoge el Boletín Oficial del Estado, además de populares y demócratas, socialistas. Bueno, hemos escuchado de hecho en algún programa de Europunto de Vista que han sido siempre las grandes fuerzas, populares y socialistas, los que se han repartido la mayoría de los escaños. Pero ahora son cada vez más los partidos que emergen con la intención de darle una nueva forma, un nuevo punto de vista a Europa. De refundar Europa incluso, según se ha hablado en las últimas semanas. Una Unión Europea que aún con el Brexit coleando, con los nacionalismos también destacando, se enfrenta al reto de convencer al electorado de todo lo que aporta esa fortaleza de estar unidos. Todo dependerá de a quién echemos la papeleta el 26. Es el momento en el que, como saben, Europa decide.
Elecciones 2019. Europa decide.
Y en el primer espacio de debate les queremos presentar al candidato desde España, de Volt Europa. Tiene 39 años, es asturiano, pero si uno bucea un poquito en internet, donde casi todos intentamos encontrar la biografía de otras personas, bueno, vemos un currículum muy extenso. Ha estudiado en universidades como Stanford, en Oxford, en Yale, ha sido asesor, es asesor del Banco Mundial, consejero del CRE en el Consulado de España en Washington, pero es que además también es científico. Y esperemos que Volt Europa sea ese primer partido paneuropeo que podría ser incluso la sorpresa electoral. Él es Bruno Sánchez Andrade y nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Bruno? Bienvenido.
Hola, buenas, Diego, ¿qué tal?
Bueno, pues deseando conocer un poquito más sobre esta candidatura, hemos hablado con vosotros desde que iniciasteis estas papeletas electorales, todas las listas, desde que empezasteis a confeccionar, sobre todo, pues todo el proyecto europeo de cara a las elecciones del 26 de mayo. Pero decía que, bueno, en la reseña he dado algunos de los datos sobre ti, pero el currículum que tienes es extenso, porque tienes desde estudios universitarios, másteres. Bueno, la verdad es que, primero, espero que esté todo bien acreditado, no vayamos a tener un susto, ¿no?, como pasa ahora últimamente con los políticos.
Sí, de hecho, bueno, el que quiera puede leer mi doctorado será, no sé, la tercera o cuarta persona que lo lea, pero así que todo el mundo es bienvenido de comprobar todos los títulos que tengo. Desde la Universidad de Oviedo, Universidad Pública, la Universidad en Canarias, el doctorado en el Masplan, esos cursillos, esos cursos ejecutivos que no más son otras universidades, ¿no? Pero sí, no te preocupes, que ese tipo de cosas las hemos comprobado bastante.
Oye, ¿en qué se parecen o qué pueden tener en común o de diferenciarse la ciencia y la política?
Pues hay mucha más ciencia en política de lo que uno podría esperar. Y de hecho, ese es precisamente uno de los hilos conductores de mi vida profesional. Yo empecé como investigador. Estudié física, astrofísica, estuve en la NASA. Pero luego me cambié a sitios como el Banco Mundial. Y uno al principio podría decir qué tiene que ver la física de plasma solar con temas de pobreza en el Banco Mundial. Y para mí es el mensaje clave, uno de los mensajes claves que a nivel personal quiero destacar. Y es que la ciencia es investigación, es muy importante, pero es mucho más que investigar. Es aplicar todas esas técnicas de método científico, de dividir la complejidad de las situaciones, de hacer hipótesis falsables para entender problemas complejos y buscar soluciones. Entonces, yo lo que hacía en el Banco Mundial era aplicar esos mismos mecanismos del método científico, no para temas de plasma, sino para temas de cómo mejorar atascos en Manila, cómo mejorar los derechos de las mujeres en Kosovo o otros sitios. Entonces, creo que hay mucho más de relación entre la ciencia y la política por esta razón.
Y con los trabajos que has tenido, que tienes, ¿qué te hace apostar por un camino que normalmente suele ser inverso. Los políticos luego acaban en entidades privadas y no al revés.
Tiene razón. No es un paso fácil y no es nada fácil hacerlo. Si lo hago, realmente creo porque lo hago por el programa que tenemos en Bolt Europa, que es a nivel europeo, y lo podemos hablar un poquito más luego si quieres, pero creo en el proyecto y creo que en a nivel europeo necesitamos una candidatura europea. Y como creo en ello y tengo la suerte de poder permitirme, pues eso, comprometerme a esta campaña electoral y a los 5 años de parlamentario, lo hago. He tenido la suerte de tener amigos cercanos que se han dedicado a política y soy consciente de lo duro que puede ser. He visto la gente que se mete en política desde cerca y entiendo una cosa que es muy importante y es que necesitamos otro tipo de políticos, necesitamos otro tipo de política y creo que somos nosotros, por ejemplo, en mi candidatura, la que puede demostrar que se puede hacer las cosas diferentes, más transparentes y que necesitamos profesionales en política, no políticos profesionales.
Bueno, de hecho, Bolt Europa como tal nació prácticamente al hilo de ese referéndum del 2016, el referéndum del Brexit, fue un poco como el germen de todo el partido que actualmente nosotros podemos ver. Fue uno de los elementos que dio lugar esa decisión popular, ese referéndum convocado por David Cameron, que por cierto, ahora mismo está muy desaparecido de la vida pública. Y ahora que estamos viendo este cuento, nosotros llamamos el Brexit de nunca acabar en este programa, con prórrogas infinitas. La última ya se da hasta octubre. ¿Cómo crees que está gestionando la Unión Europea en este asunto? ¿Debe dar más prórrogas? ¿Debe, digamos, descubrirse más Europa a la hora de poder negociar con el Reino Unido?
Sí, yo creo que el Brexit no es el problema en sí, sino como el síntoma. Lo que nos afrontamos en la siguiente legislatura del Parlamento Europeo es, por una parte, los que creemos en Europa, los que creemos en mejorar lo que ya hemos conseguido y apuntar a mucho más, que es lo que proponemos en este programa, o aquellos que quieren dividirlo, que utilizan los populismos, que utilizan los extremismos. Ahí tenemos el Brexit, tenemos Salvini, tenemos aquí en España formaciones como Vox, que lo que básicamente son euroscépticos. Entonces, yo creo que la siguiente legislatura, por esa parte, va a ser muy importante tener una voz pro-europea, pan-europea, como la que representaba Bolt Europa, y luego por otras razones como temas de cambio climático, como temas de inmigraciones, como temas de esos extremismos. Que de hecho, es una anécdota que creo es importante contar, es una de las decisiones que a mí me hizo meterme en política. Yo era amigo de Jo Cox, que no sé si recuerdas, Diego, que fue
diputada
una de las
británica.
Parlamentarias en el Reino Unido que asesinaron por sus visiones de anti-Brexit y por sus visiones de más Europa, de más Unión. Y por gente como ella, por las razones por las que ella vivió, es por lo que creo que gente como nosotros tenemos que poner paso al frente, aunque cueste, aunque sea difícil hacerlo, y luchar por continuar esos ideales pro-europeos.
De hecho, la persona que le disparó decía que, bueno, decía esa frase de Gran Bretaña lo primero, pero en Italia, por ejemplo, también otras fuerzas, de hecho se está viendo con Salvini, la política migratoria, están también de alguna forma preocupando también a Bruselas. Aquí también los nacionalismos, estabas hablando de algunos partidos, no solo disuaden, sino también que crecen. Ante esa tesitura, ¿Europa cómo debería reaccionar?
Yo creo que es muy importante no tanto criticar esos partidos en sí, porque esos partidos no existirían si no existiera gente luego que los vota, sino intentar entender por qué la gente, por qué hay tanta gente cada vez más que vota esos partidos. Yo creo que en parte es por una frustración hacia el presente, hacia el futuro, que es legítima, que la gente se preocupa, qué vamos a hacer con esas oleadas que les venden en los medios sociales que nos están llegando de inmigrantes, qué vamos a hacer con esta revolución industrial de temas digitales que está quitando muchos trabajos, ¿cómo entendemos eso? Yo creo que es legítimo entender por qué está pasando eso y hablar a la gente directamente y decir, no, esto no, lo que se están intentando vender no es el futuro es va por otro sitio y si vamos juntos vamos mucho mejor. Mejor tener una estructura a nivel europeo que pueda ayudarnos en casos de necesidad, que pueda repartir los problemas que hay, por ejemplo, de migración en las costas del Mediterráneo, o que pueda actuar de forma como la segunda potencia mundial del mundo, que es o que los problemas que lo hagamos desde nacionalismos o desde regionalismos. Hay cosas que tienen sentido hacer en el europeo y eso es justo lo que proponemos nosotros.
Pero precisamente muchos de esos nacionalismos, de los apoyos a los mismos, también vienen de gente joven, que es algo que llama la atención, gente que viaja, que conoce otras realidades, que va a otros países, que vive en el extranjero. Quizá a lo mejor, no solamente la frustración, sino también a lo mejor el enfoque hacia la gente joven, y precisamente en Volta Europa, que muchos de vosotros sois jóvenes, imagino que también tendréis que, habría que hacer una labor ahí de explicar la cuestión, ¿no?
Sí, por eso el eslogan nuestro es Europa eres tú. Ese es el mensaje más importante que queremos decir, que Europa no es Bruselas, que Europa no es algo, una entelequia de administrativa o de burocracia, que Europa eres tú, Europa somos nosotros y que juntos podemos hacer que mejore mucho más de lo que es.
¿Cuánto hay que impulsar y en qué sectores, sobre todo? Porque nosotros hablábamos antes, por ejemplo, de hecho a vosotros se os conoce también como la generación Erasmus, se os habla mucho, ¿no? Habéis vivido fuera de vuestro país de origen. Es una de las becas que quizá más renombre le ha dado a la Unión Europea, pero también lo conocemos como la PAC, el sector agrario, ¿no? Los fondos de cohesión. ¿Cuánto realmente se conoce de Europa y qué labor de divulgación se debe hacer?
Bueno, Erasmus es un programa que ha sido fundamental para que Europa no sea solo una unión monetaria o una unión de mercado común, sino una unión de culturas, de entenderse entre ellos y de una unión social, de que podemos tener muchas culturas, muchos países, muchas sociedades, pero podemos entendernos unos a otros. Yo creo que mi generación de Erasmus es muy conocida la asociación. Lo que quisiéramos, de hecho tenemos en nuestro programa la propuesta de Erasmus+, que es ampliar los programas Erasmus para no solamente estudiantes, sino también para profesores, que bueno, ya hay algo de esto, y para otro tipo de profesionales. Es muy importante hacer ese tipo de iniciativas para que entendamos eso, que Europa eres tú y que hay muchas opciones para dar a conocer que Europa es una unión de pueblos, identidades, y que si estamos juntos podemos hacer muchas más cosas que si nos centramos en esos nacionalismos o regionalismos.
En otras ocasiones yo he preguntado un poco sobre esa tricefalia que hay en la Unión Europea, de la Comisión, el Consejo, el Parlamento. Muchas veces el tema de las instituciones también lía a los propios ciudadanos porque quizá a lo mejor no saben incluso cuáles son las funciones que cada una de ellas tiene. Quizá aquí también habría que hacer algún cambio, ¿no?
Sí, de hecho tenemos eso en el programa de materia de políticas que tenemos, que ha sido creado a nivel europeo. Eso es algo que me gusta destacar, porque no es un conjunto de medidas que se han inventado o se han creado a nivel español. Es algo que hemos creado a nivel europeo, que está abierto, aunque lo hemos parado ahora en las elecciones, pero que se va creando y hay unas cuantas reformas que están puestas. Por ejemplo, simplificar parte de la complejidad que tenemos del Parlamento Europeo, del European Council, de todas estas figuras, para hacerlo más entendible, darle más poderes, por ejemplo, al Parlamento Europeo de iniciar procesos legislativos, reformar el Consejo Europeo y la Unión Europea. O sea, hay una complejidad muy grande ahí, pero el que sepa de Europa, que supongo que en este programa los oyentes sabrán mucho, puede ver esas 200 páginas de medidas que van en cierta medida hacia una especie de Europa más federal, a entender que lo que decía antes, que es mejor afrontar problemas económicos cuando tenemos una economía que es la segunda potencia mundial o que cuando tenemos los países diferentes, que es mejor afrontar problemas económicos cuando tenemos un producto interior bruto mucho más grande a nivel europeo que somos millones, muchos más millones de personas en Europa que en España. Pero en una cosa que también vemos es que la generación Erasmus, la generación millennial, también se siente un poco alienada o no entiende muy bien qué es Europa. Por eso enfatizamos que queremos que la Unión Europea escuche a la gente y que sean capaces la gente también de aportar sus propuestas. Tenemos en nuestro programa medidas para facilitar la participación cívica, que no sea solo votar cada 5 años.
Esa idea de la Europa federal también ha salido en muchas ocasiones aquí en Europunto de Vista. Nosotros lo hemos preguntado también a diferentes fuerzas. Y, de hecho, en la última entrevista que yo hacía con el presidente de Volt en España, nos comentaba que, yo le preguntaba que Alemania y Francia siguen siendo un poco las locomotoras que mueven todo ese engranaje. Y le preguntaba, y te vuelvo a preguntar a ti, ¿cómo podemos ser capaces no de ser de los países del sur una mayor fuerza, sino de conseguir que estos países puedan ceder poder?
Bueno, Sí, es cierto que en términos de eurodiputados, pues Francia, Alemania, Reino Unido y otros más tienen más diputados, pero estamos ahí, tenemos 54, no estamos en la cola. Lo que dices tiene mucho más sentido, países puede ser, no sé, como Malta, como Luxemburgo, pero precisamente ahí es cuando también este proyecto paneuropeo tiene mucho sentido. Ahí es cuando los españoles pueden decir, oye, ¿cómo es posible que Alemania tenga tanto peso en Europa? Nosotros queremos tener más voz. Pues eso estamos haciendo. Cuando tenemos un programa consensuado a nivel europeo, estamos teniendo en cuenta todo ese tipo de particularidades. En nuestra lista tenemos franceses. No tenemos alemanes, que recuerden, pero en nuestra lista tenemos otros de gente de otros países. Y en otros países tienen gente de españoles. Entonces, es esa idea paneuropea de que incluso da igual que yo salga como eurodiputado en España o que salga en Bulgaria o en Suecia. Todos defendemos una idea común. Y lo que estamos viendo es que, más que nacionalismos, lo que creemos es en una unión federalista en la que todo el mundo tiene igualdad de voz y igualdad de posibilidades de influir en lo que es Europa.
Bruno, antes hablabas del cambio climático. Los próximos años también van a ser claves respecto a esa cuestión. ¿Europa puede convertirse en líder en la lucha contra el cambio?
Tiene que. Europa tiene que convertirse hay un par de aspectos en los que Europa ha hecho mucho, por ejemplo, en temas de reducción de pobreza, es el mayor donante del mundo en esos temas, pero también temas de cambio climático. Tenemos que dar ejemplo, pero también tenemos que hacerlo considerando quién paga esas reformas, ¿no? No nos puede pasar, como por ejemplo está pasando en Francia con los chalecos amarillos, que lo que nosotros proponemos, por ejemplo, en nuestro programa, que se paren los subsidios al petróleo. Pues nosotros proponemos que se ponga un impuesto al carbono. Nosotros proponemos un montón de medidas porque tenemos que hacerlo. Yo creo que no hay nadie que mirando los datos y mirando cómo viene el futuro nos diga no, es mejor no hacer nada. Pero tenemos que hacer de alguna forma en que sea consistente con nuestros valores progresistas sociales y que eso que tenemos que hacer no lleve el peso solamente unos pocos ciudadanos y que lo hagamos como tenemos que hacerlo, que es a nivel europeo y a nivel de que todos aporten lo que pueden.
El resto de candidatos, de hecho, el número uno eres tú, pero se van a elegir en primarias, ¿no? Si no me equivoco.
Estamos elegidos en primarias, sí. Yo salí con las primarias y los cargos en la lista electoral están salido de primarias, sí, claro.
La transparencia también ha sido uno de los ejes de estos últimos años, también la legislatura en los parlamentos europeos, la cuestión de los sueldos, etcétera. Muchos critican que las listas europeas son aquellos lugares, y yo lo digo porque se establece, y aquí nosotros en los propios programas lo podemos escuchar a veces de voces de la gente de la calle, donde se envían a veces a políticos de antaño a cobrar sueldos interesantes. ¿Cómo podría cambiar esa opinión de la ciudadanía un partido como Volt?
Eso es lo que estamos intentando. Estamos intentando que nuestro movimiento Volt Europa, nuestros partidos en Europa, inculquen esa idea que luego queremos poner en el Parlamento Europeo, que es hacerlo todo con mucha transparencia, con mucha democracia interna. Todos nuestros partidos políticos en los diferentes países con el mismo programa han hecho primarias. Nuestro compromiso es que haya transparencia absoluta, no solamente en nuestros ingresos, nuestros impuestos, sino también en qué gastamos todo el dinero de ese salario de eurodiputados, incluso los gastos de oficina. Los eurodiputados tienen derecho a tener, aparte de su salario, tienen una ayuda para sus dietas y para sus viajes y para eventos. Y lo que nosotros nos comprometemos es a que haya transparencia absoluta, por lo mismo, para inculcar la idea de que ser europarlamentario no es una jubilación de oro o no es algo para quitar a alguien del medio, es una responsabilidad que uno toma para avanzar una agenda política, para seguir avanzando los derechos, y una vez que termine ese mandato, tú vuelves a tu vida profesional como cualquier otro ciudadano.
Bueno, ya habéis conseguido los 15.000 avales para poderos presentar, para poder presentar esa candidatura. Ahora todo queda en manos de lo que finalmente pase el 26 de mayo. ¿Qué papel esperáis hacer?
Sí, hemos conseguido los avales y ahora es eso, estamos justo en campaña y es difícil porque, como decías, hay 39 candidaturas, hay candidaturas grandes, hay candidaturas con mucho presupuesto y hay candidaturas que nosotros somos diferentes, somos nuevos. Nuestro primer obstáculo yo creo que es que la gente conozca nuestro programa, conozca a las personas que formamos parte del movimiento, porque realmente creo que si vieran lo bonito que es este proyecto, lo bonito que es el programa y las razones por las que estamos haciendo esto, nos darían la oportunidad.
Bueno, pues nada, hoy hemos querido conocer un poquito más sobre Volt Europa, sobre esa candidatura, primera candidatura paneuropea, y el número uno de esta lista, que es Bruno Sánchez Andrade. Muchas gracias, Bruno.
Muchas gracias.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
En la actualidad tenemos que seguir pendientes de la investigación que trata de esclarecer qué es lo que pasó el pasado 15 de abril en la Catedral de Notre Dame. Ya saben que una parte principal de la cubierta quedó bastante dañada por ese terrible incendio que va a tardar muchos años en no solo en resolverse, probablemente, sino también en reconstruirse. Hay una parte que es la, digamos, la oficial, la que sigue tratando este suceso como un accidente, pero cada vez son más las voces discordantes que hablan de no una actuación humana, pero sí un descuido humano y una concatenación de errores. De hecho, en una última reconstrucción que ha salido hace unos días, se ha puesto en tela de juicio la reacción del personal de la catedral ante ese incendio, así como una crítica falta de precauciones de seguridad, no solamente la falta de suficientes medios para poder atajar un posible incendio, como fue finalmente el que se produjo, sino que también desde la última misa que se ofició ese mismo día, que fue a las 6:16 de la tarde, cuando ya estaba el incendio, cuando de hecho se encendió una luz en el panel de alarma contra incendios, pues en lugar de llamar a los servicios de emergencias, el administrador del sitio y un guardia fueron enviados para verificar la situación. Los clérigos también habían sido informados, pero nadie llamó hasta los servicios de emergencias hasta media hora después, prácticamente a las 7 de la tarde, pues en un lugar donde la cubierta es de madera y ya saben que eso arde de una forma muchísimo más rápida que cualquier otro material. En fin, veremos al final en qué queda toda esta situación. Muy pendientes también de lo que ocurre en Venezuela. Ya saben que se ha creado por parte de la Unión Europea un grupo de contacto internacional a favor de encontrar una solución política a la crisis venezolana. Esta misma semana hemos visto cómo se liberaba uno de los principales opositores al chavismo, a Leopoldo López. También hemos visto cómo Juan Guaidó ha tenido que refugiarse en la embajada española en Caracas para poder continuar con esa lucha contra el poder de Nicolás Maduro, contra una parte del ejército, la otra, de hecho, ya se ha sublevado en contra del propio dictador, porque al fin y al cabo lo que está ocurriendo en nuestros momentos en Venezuela es una pura dictadura, y no solo eso, sino que es que entre medias hay centenares de muertos ya. Centenares de muertos. De hecho, se ha pedido máxima contención por parte de este grupo europeo, por parte de los cuerpos de seguridad, para que no se inflija más daño al pueblo venezolano, que se encuentre una solución pacífica, democrática, en el marco de la constitución del país, y que haya una solución de urgencia para que no se vulneren más los derechos humanos. Esa es la teoría, pero de momento las muertes siguen sucediendo en la capital venezolana y esperemos que las reacciones pues no se sigan haciendo esperar, porque desde luego que el pueblo venezolano está en una situación, podríamos decir, límite.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame.
Y mientras tanto, esta semana ha habido elecciones municipales en Reino Unido y algunos periódicos han titulado que esos resultados han indicado que tanto conservadores como laboristas han sido castigados por los votantes por la inercia del Brexit. Siguen sin encontrar una solución a ese documento que se debería de firmar por parte de todos los por parte de la Unión Europea y los grupos parlamentarios, pero de momento lo cierto es que los primeros resultados de las elecciones sugieren una reacción en contra de los ciudadanos, en contra del poder político, frente a esa inacción de los partidos políticos, de Theresa May, de Jeremy Corbyn, que siguen sin encontrar un punto de acuerdo para intentar solucionar lo que pasa en estos momentos en el Reino Unido. Y la cuenta atrás hasta octubre, y esta se supone que es la definitiva, continúa. Y nosotros continuamos también, en Europunto de Vista. Yo les tengo que decir que esta semana estamos muy resacosos. Y eso es así. Ya no por el hecho de todo lo que llevamos atrás, sino por todo lo que nos viene. Porque es que, aunque hayamos tenido elecciones generales, ahora llega otra elección importante, y lo venimos recordando además en Europunto de Vista, para nosotros es muy importante, por eso las elecciones europeas, pero también están las autonómicas, las municipales en España. Bueno, lo cierto es que en Europa, en Bruselas, ya también se están preparando para los comicios del próximo 26 de mayo y ya los partidos lo tienen todo preparado. La croqueta de Ya Somos Europeos también está muy pendiente de todo lo que está pasando por allí, porque yo creo que ya esto de la fiesta de la democracia, que ya parece casi una fiesta de 3 y 4 días, sigue adelante, y ahora, pues en este caso, con el foco puesto en Bruselas, ¿verdad, Croqueta? ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas, Diego, y buenas a todos los oyentes. Pues sí, aquí estamos, siguiendo como es debido.
Bueno, decimos que ya está todo preparado, prácticamente ahora nos jugamos mucho, es muy importante desde luego el futuro de la Unión Europea, porque se han sido históricas, y así se decía, las elecciones generales de este pasado domingo. Lo cierto es que también las elecciones europeas de este año tienen un componente histórico muy importante.
Efectivamente, vamos, yo mi corazón croquetil, la verdad es que tardaría. Si llegamos a ver cómo participa tanta gente como ahora en las elecciones nacionales que acaban de pasar en España. O sea, eso sería muy bonito y sería muy importante que la gente se diera cuenta.
Eso es importante, es decir, que tampoco, no solamente se eligen a las listas como tal europeas, sino que también luego eso va a refrendar quién va a poder presidir las instituciones europeas, en este caso la Comisión, ¿verdad?
Exacto, es esa palabra que se han inventado por aquí que se llama Spitzenkandidaten. Cosas. Un concepto un poco así raro para los del terruño, pero interesante para la democracia y para nosotros como ciudadanos.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Nos queda todavía un mes muy emocionante, también muy caldeado en el ambiente de lo que pueda pasar en las próximas semanas. Por supuesto, aquí en Europunto de Vista ya saben que les vamos a dar habida cuenta de todo lo que ocurra. Y una de las medidas, siguiendo ya con nuestra sección, que se han aprobado en las últimas semanas, es una medida sobre seguridad o seguridad adicional, y es que los coches nuevos que se vendan en la Unión Europea a partir de aquí a 2022 deberán estar equipados con la tecnología necesaria para evitar que los conductores superen los límites de velocidad, es decir, esos limitadores de velocidad que tantas veces nosotros ponemos hincapié para que no ocurran sucesos o siniestros en las carreteras. Bueno, la gente se piensa que va a ser de hoy para mañana, pero es algo progresivo, ¿verdad?
Efectivamente. A ver, sobre todo lo importante es que la Comisión y las instituciones en general le han declarado la guerra a la seguridad en ruta, o lo que es lo mismo, lo que quieren que los ciudadanos europeos estén seguros cuando conducen sus coches. Así que se están barajando distintas maneras, distintas ideas, y una de ellas que se va a implementar, como bien has dicho, de aquí a 2021-22, es la de la limitación de velocidad, pero por nuestro bien. No se trata de que no podamos correr, uno se podría un circuito a correr si quiere, sino se trata de que en carretera vayamos siempre lo más seguro posible. Y despide lo que están viendo, o sea, de distintas maneras, automáticamente, por GPS, con distintas tecnologías, intentando hacer un mix que permita que todos vayamos más seguros de la forma más económica, pero más eficaz posible.
Y sobre todo con el objetivo de reducir esa siniestralidad que en las carreteras de la Unión Europea deja 25.000 muertes al año, que es tremendo, y muchos de esos accidentes son errores humanos. Ahora que nos vamos aproximando al verano, a las distintas, estamos de fiestas continuamente y de puentes, pues hombre, es importante que cuando nos ponemos en carretera sepamos el peligro que eso tiene, ¿no?
Efectivamente, y también es que esto va como todo por barrios. Hay países que tienen una tasa muy alta, hay países que tienen una tasa más bajita de accidente, entonces se trata de que todos tengamos la misma tasa, pero por abajo, muy poquitos. Aprender de las buenas lecciones de algunos países y aplicarlas en otros también.
Bueno, pues eso es, todavía queda mucho trabajo para hacer y nosotros, como siempre aquí, vamos a estar muy pendientes de ello. Croqueta, gracias.
Un placer.
Europunto de Vista, con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de Vista. Como siempre, en 7 días nos volvemos a escuchar. Que tengan buena semana. Adiós.
El próximo viernes, 10 de mayo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Tenerife. Es Radio invita a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 10 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, 7, hora insular, en el Real Casino de Tenerife, Plaza de la Candelaria 12, Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Plazas limitadas hasta completar aforo. Con el patrocinio de Islas Canarias, Latitud de Vida, Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Colabora El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias.